9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Salamanca desde las instalaciones de su feria. Estamos emitiendo el programa aquí porque se está celebrando la feria. Y enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. ¿Qué vamos a tener? Pues la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Nos iremos a Bruselas para saber lo que ha pasado allí esta semana y también lo que no ha pasado. Hablaremos de ello con la ministra de Agricultura que estuvo ayer allí en el Consejo Agrícola. Hablaremos de leche y luego en la sección de historia las lentejas, pero antes vamos a saber qué es lo que dicen los oyentes. Mari Carmen, tenemos llamadas de oyentes, a ver quién ha llamado o a través de Facebook.
Sí, tenemos a través de Facebook Alberto Cuevas, buenos días desde Córdoba, sol y calor, que venga la borrasca ya, y nos contesta al concurso. Pepe Lemus, desde Villafranca de los Barros, Badajoz, tengo una explotación con uvas tempranillo que ya acabé de cosechar y cultivo también olivar con aceitunas de verdeo y molino, nos manda saludos. Luis Mariano Ruiz, buenos días, un sábado más desde la Axarquía, Málaga, y mientras esperamos los resultados del concurso seguiremos aliviando poco a poco la pesada carga que han soportado los mangos desde el mes de marzo-abril, cuando comenzaron a florecer y cuajar su fruta, y nos ha colgado una foto de sus mangos. Y José Ramón Matas Lucas nos dice: hola amigos, felicidades por el programa, que no se le olvide a don César preguntarle a la ministra por Agroseguro, que según él alguna responsabilidad tendrá el ministerio.
Pues luego se lo preguntaremos. Estamos en Agropopular y vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y empezamos por los cereales. En los mercados internacionales, importantes bajadas de los precios. En Chicago el trigo ha bajado en comparativa semanal el 3,4% y el maíz el 3,5%. En París el trigo ha bajado el 1,3% y el maíz el 1,4%. La soja prácticamente se ha quedado estable. ¿Y qué es lo que ha pasado en el mercado interior español? Pues ha pasado, la tendencia dominante han sido las repeticiones de precios. Por ejemplo, en Salamanca la cebada repitió 165 euros, en Ciudad Real también, algo en cebada que subió un euro. Repito que la tendencia general han sido las repeticiones de precios, aunque también ha habido alguna bajada y alguna subida. Pero, insisto, tónica general, repetición de precios. Pasamos a las frutas.
En la lonja del Ebro, en Zaragoza, la manzana Golden Delicious ha vuelto a subir 5 céntimos y se paga 35 céntimos el kilo en almacén. La nectarina Víctor también ha repuntado y se sitúa en los 40 céntimos el kilo. Las ciruelas, en cambio, han repetido. En la lonja de Castilla-La Mancha, todas las cotizaciones de los melones se han mantenido sin variación. Por su parte, las sandías han subido, las negras se pagan entre 21 y 36 céntimos, según la categoría, y las blancas de primera, entre 23 y 26 céntimos el kilo.
En cítricos, esta semana no ha habido una tendencia clara en los precios. En la lonja de Valencia, las naranjas se ha repetido, la anabelina oscila entre los 19 y 25 céntimos el kilo, en el caso de las mandarinas se han registrado descensos en las Asuma, Okisu y Clauselina, y repuntes en la variedad Ovari. Las clementinas se pagan entre 21 céntimos mínimo de la Oro Grande y los 89 céntimos de máxima de la Clement Rubí. Aceite de oliva.
Se han registrado pocos cambios en las cotizaciones, sin embargo, fuentes de la Estepa hablan de un pequeño aumento en la demanda de lampantes y en consecuencia de los precios, que se sitúan en los 2.500 euros por tonelada. Los aceites virgen repiten, se vuelven a pagar esta semana a partir de los 2.600 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva, Pulred, también refleja ligeros repuntes en los lampantes y repeticiones en los aceites virgen extra. De media lo sitúa en 2.664 euros por tonelada.
Patata en la lonja de Salamanca, las variedades Red Scarlet y Desiree han bajado ligeramente. La Gerle y la Agria repiten, se pagan a 4 y 7 céntimos de euro el kilo, respectivamente. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
En Fertiberia, empresa comprometida con el campo español, nos anticipamos a las necesidades de una agricultura cada vez más exigente, siempre respetando el medio ambiente. Diseñamos, producimos y comercializamos una gama de fertilizantes a su medida, con el objetivo de asegurar la máxima rentabilidad de sus cosechas. Fertiberia, empresa líder del sector de fertilizantes, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando una variedad de lenteja que se produce aquí en Salamanca y otra variedad de garbanzo que se produce en Salamanca. Formas de participar, pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular, del teléfono gratuito 900 50 60 06 y de las redes sociales. ¿Qué hay que hacer para abonar?
Pues es gratuito. En Twitter hay que entrar en twitter.com, buscar @agropopular y darle a seguir, y ahí ya pueden seguir todas las informaciones que vamos publicando a lo largo de la semana y durante el programa. Y en Facebook, entrar en facebook.com/agropopularcope en internet y darle a me gusta. Nos pueden poner todos los mensajes que quieran, que como es gratis, si no les cabe, nos mandan 2, 3 o los que deseen.
¿A algunos oyentes que hayan llamado al teléfono?
Sí, tenemos a Julio Lavanda desde Soria, Charo Aquero desde Zaragoza, Juan López Soto, que nos ha llamado desde Jaén, José María Jiménez lo hacía desde Madrid, José Luis Fugarola desde Lugo, Estanislao Pestiña desde Logroño y Conchita Pardo desde Burgos.
Entre otros, luego daremos los resultados de este concurso. Un par de consejos y nos vamos a Bruselas.
Emilio, ¿pero qué es esta porquería que has traído?
Pues el Activa, mujer, como siempre, pero más baratito.
Ya te han timado, esto no se activa, pero es que no lo ves. Has leído la etiqueta.
Que no te cuenten cuentos. Solo Yaramil Activa te garantiza los contenidos y nutrientes que tu planta necesita. Lo demás ni es lo mismo, ni es igual. En los mejores distribuidores.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas, 9:37 minutos, una hora menos en las Islas Canarias.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Juncker, el luxemburgués que presidirá la Comisión Europea a partir del 1 de noviembre, presentó ayer su lista de comisarios que le han remitido a su vez los Estados miembros. Rumanía había dicho que iba a continuar el hasta ahora comisario de Agricultura, Dacian Cioloș, pero finalmente han cambiado de opinión y van a enviar a una mujer, esperando así conseguir una cartera más importante. Por lo tanto, el comisario de Agricultura no repite como comisario y tampoco, por supuesto, como Agricultura. Entre los comisarios designados está Miguel Arias Cañete, que ahora se están peleando todos por el reparto de carteras. Se sabrá la semana que viene. En los rumores que han circulado esta semana en Bruselas, pues se daba un irlandés como comisario de Agricultura. Y esta semana se ha celebrado la primera reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo tras la pausa del verano. Estuvo el ministro de Agricultura italiano, que dijo, Eugenia.
Pues compareció ante esta comisión parlamentaria para presentar las prioridades de su presidencia hasta fin de año. Mauricio Martina, que es el ministro italiano, se comprometió ante los eurodiputados a trabajar para ampliar las medidas de reacción rápida adoptadas hasta ahora con el fin de paliar el impacto del embargo ruso contra los productos agroalimentarios comunitarios. Aparte de la crisis rusa, señaló que en su agenda de los próximos meses figura el acuerdo sobre la revisión de la normativa sobre producción biológica, que quiere que se alcance antes de fin de año, y lograr avances hacia un compromiso equilibrado en relación con el cultivo de transgénicos. Asimismo, tiene intención de seguir muy de cerca la situación del mercado de productos lácteos de cara a la desaparición de las cuotas en 2015 y la evolución de las negociaciones comerciales con países terceros, en particular las que se llevan a cabo con Estados Unidos.
Y las exportaciones comunitarias de productos del porcino se situaron en 1.300.000 toneladas en el primer semestre del año, lo que supone un descenso del 9% respecto al mismo periodo de 2013, según datos de la Comisión Europea. Ello se debe a que no se puede exportar a Rusia. Y de Rusia hablaron largo y tendido ayer en una reunión los miembros del Consejo de Ministros de Agricultura tejerina, la que saludo. Doña Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
Ha dejado usted una buena impresión aquí en Salamanca en su visita del otro día. Se bajaba y se subía a los tractores con mucha agilidad.
Sí.
Eso me han dicho.
Una gran feria. La verdad es que una gran feria. Yo ya lo destaqué. Es la feria ganadera más completa de toda la parte sur de Europa. Y la verdad es que, bueno, yo pasé un buen día viendo una selección de ganado tan extraordinaria, una exposición de maquinaria también muy importante. Y bueno, pues la Universidad de Salamanca, juntar investigación, ¿no? Sector privado, sector económico con sector público. La verdad es que yo volví muy satisfecha de la feria.
¿Qué hicieron ustedes ayer que no tomaron ninguna decisión o tampoco estaba previsto con antelación? ¿Analizaron la situación que se ha creado con motivo del veto ruso a la exportación de distintos productos agroalimentarios de la Unión Europea y qué más?
Sí, la verdad es que las decisiones se van adoptando semana tras semana en los comités de gestión. No se requieren en estos momentos decisiones a nivel de Consejo de Ministros. Sí que era necesario pues una reunión a nivel político para ver cuál era la voluntad política de actuación de cada uno de los Estados miembros, y la verdad es que mayoritariamente, por no decir todos, los ministros manifestamos nuestra preocupación y somos muy conscientes de que hay que actuar, con solidaridad. Está claro que esto es una decisión que nada tiene que ver con una actuación normal de los mercados agrarios, nada tiene que ver con agricultores y con los ganaderos, y nosotros, España y algún otro país más, precisamente por esta razón planteamos la posibilidad de que hasta se pudieran incorporar, si fuera preciso, fondos de partidas no correspondientes a la política agrícola común para adoptar las medidas que vayan siendo necesarias.
El calendario de previsiones que manejan ustedes, ¿o se va a entrar en una especie de paralización puesto que va a cambiar el comisario de Agricultura?
No, yo creo que paralización no, todo lo contrario. Cada semana hay reuniones de comités de gestión, que es donde se vienen adoptando las medidas. Así que yo creo que no paralización, sino todo lo contrario. Yo he dicho y me gusta repetir que la gente tenga la tranquilidad que no estamos en un escenario de decisiones ya adoptadas, ya cerradas, aquí se ha terminado todo lo que hay que hacer, sino todo lo contrario. La Comisión, con la ayuda de los Estados miembros, va a hacer un seguimiento, una ficha sectorial, analizando en detalle el impacto en cada uno de los sectores agrarios afectados por el veto ruso, y a partir de este análisis irá adoptando cada una de las medidas. Y ya lo digo, todas las semanas es una ocasión para adoptar una medida adicional. Nosotros lo que sí que pedimos, España pide, que las medidas se adopten lo antes posible. Creo que es muy importante la celeridad, la agilidad, porque eso es una señal positiva al mercado.
España pide en Bruselas y los agricultores españoles piden al gobierno español que se moje más. ¿Qué va a hacer el gobierno?
Bueno, yo creo que desde el día 7 en el cual esto se produce hemos estado adoptando medidas, hemos estado en permanente contacto con el sector. A nivel comunitario, lo que el sector nos ha pedido, yo creo que prácticamente en su totalidad hoy es una realidad. Y a nivel nacional, estamos trabajando con el propio sector en toda una estrategia de promoción para mejorar, aumentar el consumo de frutas y hortalizas, de los productos de campaña en España, que habían caído, con lo cual solamente la recuperación del consumo perdida en los últimos años es mucho más que el volumen exportado a Rusia, y además pues es positivo para los consumidores. Estamos trabajando y ya está en funcionamiento un plan específico de controles a través de la Agencia de Información y Control Alimentaria. Estamos trabajando, también ha habido reuniones con el sector en la apertura de nuevos mercados. La semana pasada se reunieron los grupos específicos dentro del Grupo de Trabajo de Internacionalización del Sector Agroalimentario con la Secretaría de Estado de Comercio, y mantenemos también un seguimiento puntual con reuniones semanales de todas poniendo a disposición todos los mecanismos de información y seguimiento de los mercados que tiene el Ministerio, redoblando este tipo de fuentes de información que, por otra parte, luego se las tendremos que remitir a Bruselas. Son 5 líneas de actuación y llevamos poniéndolas en funcionamiento exactamente desde el día 7 en el cual Rusia decreta el cierre.
Don Carlos López, el obispo de Salamanca, que está aquí conmigo, quiere saludar a la ministra. Bueno, yo le he invitado a que salude a la ministra. Don Carlos.
Muy buenos días, señora ministra.
Muy buenos días, encantada de saludarle.
Le he escuchado con mucho interés. Solo puedo prometerle que acompañaré su trabajo con mi oración, para que el Señor bendiga, ilumine y bendiga el fruto de sus trabajos, de modo que las gestiones que usted está intentando realizar sean beneficiosas para todos los agricultores españoles.
Porque hace falta un milagro para que Putin siente la cabeza y reconsidere su posición.
En la política siempre hay un elemento moral que tiene que ver con el cambio de mentes y corazones, y ahí es donde la oración, la ayuda de Dios tiene su función que hay que realizar.
¿Alguna cosa más?
Pues agradecerle al obispo sinceramente sus oraciones, también por Putin, ¿no? Y no y por el conflicto, allá donde se está viviendo conflictos, incluso más necesarios, pero yo se lo agradezco, porque toda ayuda, cuando tienes enormes responsabilidades, desde luego es necesaria.
Un oyente nos decía que preguntemos a la ministra por Agroseguro, que algo tendrá que decir.
Sí, perdón.
No la contesta. Por Agroseguro.
Vale, he perdido, pero no hay una pregunta concreta, ¿no?
No, que a ver qué va a hacer el Ministerio. Mantener la tensión ahí para que vigilen estrechamente a los de Agroseguro.
que ya sabe que lo está haciendo porque tenemos un subsecretario responsable enormemente eficaz.
Gracias, ministra. Muy buenos días.
Buenos días.
Es el himno de la ministra, se lo pusimos la primera vez que intervino en el programa hace ya en el año 2000 y desde entonces pues suena cada vez que ella interviene. Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Mira, hasta ese lindero que ves allí, ¿dónde está esa valla? Hasta allí quiero llevar la plantación de frutales. Y a ese otro lado, donde acaba la huerta, aún tengo una zona sin aprovechar que me gustaría llenar para levantar una nave.
Si lo tienes pensado, hazlo. En el Santander te ofrecemos hasta 10 formas de obtener financiación exclusivas para agricultores y ganaderos. Desde el anticipo de las ayudas de la PAC hasta los préstamos y créditos a largo plazo para los grandes proyectos. Lo que necesites. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Hablamos ahora de leche. Los últimos datos sobre el sector lácteo muestran un aumento de las entregas de leche a industrias y una bajada del precio medio de la leche.
En los cuatro primeros meses de la campaña 2014-2015, de abril a julio, las entregas sumaron un volumen de 2,26 millones de toneladas ya ajustadas por materia grasa, lo que supone un aumento de algo más del 6% respecto al mismo periodo de la campaña anterior, según ha publicado el Fondo Español de Garantía Agraria. En cuanto a los precios, la media de julio fue de 35 céntimos de euro por litro, lo que supone un descenso respecto a los 36,5 céntimos del mes anterior. Aunque el precio aún se mantiene por encima del registrado el año pasado, la distancia se va cortando mes a mes. Además de en España, la producción de leche está también en aumento en otros países productores de la Unión Europea, como Irlanda, el Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda. A la vista de este incremento de la producción, al que ha venido a sumarse el cierre de fronteras ruso a los productos lácteos comunitarios, no cabe esperar un cambio de tendencia de las cotizaciones. De hecho, las de la mantequilla y la leche en polvo desnatada han caído de forma considerable en las últimas semanas. No obstante, la Comisión Europea confía en que las medidas de gestión de mercado adoptadas para este sector frenen el descenso de los precios.
Ponerme un poquito del rock del Tolón Tolón.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor? ¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? Yo te daré la solución. Tírale de la testa. Tírale de la testa. Tírale, tírale, tírale de la testa.
Unos consejos y nos vamos con la segunda parte del comentario de mercados.
El Mundial de Baloncesto.
¿Qué está haciendo España, Suancar?
Pues ahora, espectacular mate de Ibaka. 32.
Etapas decisivas en la Vuelta a España.
Todo el mundo lo intenta, pero contador no da respiro.
¿Y qué más?
El sábado, Liga de Segunda División a las 4.
Y también el domingo, todos los partidos de la Liga adelante en tiempo de juego, además de la Fórmula 1. Desde Monza, Gran Premio de Italia. Todo el deporte siempre en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, productos ganaderos. Y empezamos por el porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,370 euros, los normales 1,358 y los grasos 1,346, bajada de 0,022 euros. Y el lechón 30 euros, repetición de precios. Cuéntanos.
Continúan los recortes en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Los altos precios en comparación con nuestros competidores europeos provocan la pérdida de competitividad en el mercado.
En el porcino ibérico, bajada de precios de los animales cebados en la lonja de Extremadura, y ahora busco lo que sucedió en la de Salamanca. Vamos con el vacuno.
Nuevas repeticiones en el vacuno de carne. Aunque el consumo nacional empieza a despertar, aún no se ha trasladado a las tablillas. Una vez pasado el fin de semana, se podrá hacer balance del inicio de este mes.
En Salamanca, el porcino ibérico, repetición de precios. Vamos con el ovino.
Han predominado las repeticiones, aunque en algunas lonjas se han adoptado variaciones puntuales. El mercado está a la espera de la evolución de las ventas en las próximas semanas.
En la lonja Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,51 y 3,53 euros. ¿Y el complejo erótico?
Pues comenzamos por el pollo. A pesar del periodo del fin del periodo vacacional, se han registrado pocos cambios en este sector. La oferta es ajustada y la demanda se mantiene. El pollo repite entre 1,11 y 1,16 euros por kilo vivo. Para la semana que viene tampoco se esperan variaciones. En huevos, subidas en los precios como consecuencia del incremento de la demanda y del buen comportamiento de las exportaciones. Y finalmente en conejos, una semana más solo han cotizado en Silleda y en la Lonja de Madrid. En ambos mercados los precios han repetido y oscilan entre 1,74 y 1,77 euros por kilo vivo.
Y antes de finalizar, quiero enviar un saludo a los responsables de cereal, el Martín Miguel en Cordovilla, su presidente don José Ángel Martín Miguel, que han colaborado también para hacer posible este programa. Así que muchas gracias a todos ellos. Vamos ahora con los ganadores. ¿Quién son los ganadores de nuestro concurso? ¿A quién habéis elegido en la redacción allí en Madrid?
Pues mira, por correo ha resultado ganador José de Galicia, que ha dicho lenteja rubia, y Garbanzo Pedro Sillano. Por teléfono María Isabel Moralejo de Zamora, que ha dicho también el mismo Garbanzo de Pedrosillo y la lenteja de la Armuña. En Twitter Pedro Mansilla, de Agudo, de Ciudad Real, lenteja de la Armuña, Garbanzo de Pedrosillo. Y en Facebook Federico Estevez, que ha dicho también las mismas respuestas.
Nicolás Armentero, ¿son las respuestas correctas?
Son correctas.
Bueno, pues entonces recibirán las camisetas y recibirán el lote de legumbres, de judías, de lenteja y de garbanzo, que generosamente nos habéis cedido para enviárselo a ellos. Gracias, Nicolás.
Gracias.
Desde los consejos reguladores. Y vamos ya a hablar de la lenteja, justamente en nuestra sección de historia.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero. Empezando por la
Nuestro cola, historiador de cabecera no era el primero empezando por la cola, sino el primero de los primeros. Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras, qué favores me haces.
Ya veo. Hoy nos hemos decidido por traer a nuestra sección de historia una legumbre con un largo recorrido histórico, la lenteja, que ahí donde la ven alimentó a obreros de la antigüedad, se coló en la Biblia y sirvió como munición a filósofos descarados, ¿verdad?
Pues sí, señor, y todo eso se lo vamos a contar en un momento, ¿eh? Porque hay que ver con la lenteja, una legumbre a la que los expertos atribuyen una antigüedad de 11.000 años y cuyo inicio de cultivo se señala en la zona de lo que hoy día es Israel y los territorios palestinos.
Oye, lo que tengo entendido es que donde se hizo furor fue en Egipto.
Claro, es que de esa zona inicial digamos que irradió por el arco mediterráneo, incluyendo Egipto. De hecho, en el antiguo Egipto pues era un alimento de lo más habitual, junto a las cebollas y la cerveza, que por cierto no se parecía a la que tomamos hoy en día, sino que tenía una consistencia más cercana a la papilla.
O sea, que era un pilar alimentario egipcio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y es que por poner un ejemplo, la ciudad de Gesén, luego llamada Facusa, era conocida como la ciudad de las lentejas por la querencia que les tenían. Y de allí, de Egipto, pues saltó a Grecia y a Roma, donde también eran consumidas en abundancia, aunque bueno, allí ya pasamos a otro nivel.
¿Qué quieres decir con
bueno,
eso de otro nivel?
Que para algunos eran comida de pobres, y por eso mismo la leyenda le atribuye una anécdota de su consumo al filósofo Diógenes, que vivía, dicen, en un barril.
¿Y qué le pasó a ese buen hombre?
Pues parece ser que andaba masticando unas lentejas y otro colega, Aristipo, le dijo que si se dedicara a elogiar a Alejandro Magno no tendría que comer lentejas. A lo que el otro le respondió que si él comiera lentejas no tendría que adular a Alejandro Magno.
Era un filósofo.
Sí, sí, ya ves. Pero bueno, hay más, ¿eh? Apiano de Alejandría, que era funcionario romano nacido en esa ciudad egipcia, describía que las lentejas empezaron a ser incluidas en los menús funerarios de duelo porque se decía que con estas legumbres de Egipto el hombre se volvía alegre y divertida. Vamos, que eran como unos antidepresivos.
Pues sí que tenían partidarios las lentejas.
Tenían partidarios, pero con el paso de los siglos también les salieron adversarios, ¿eh? Y bueno, hubo doctores como Gabriel Alonso de Herrera en el siglo XVI que acusaron a las lentejas de provocar epilepsia y de rebajar los ardores sexuales masculinos.
¡Caramba!
Bueno, y una anécdota más cercana, ¿no? El gran Néstor Luján contaba en una de sus obras que durante la Guerra Civil se repartieron unas lentejas a las que se atribuía procedencia mexicana que fueron apodadas las píldoras del doctor Negrín, choteándose del jefe republicano por la mala calidad de las mismas.
Hay que ver las cosas que sabes, sabes todo
de todo
aquello
que no
sirve
para
nada,
bueno, pero
y no sabes nada de aquello que sirve para algo.
Ay, me parezco a ti.
María Isabel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, César?
Perdón un momento que voy a contestar a Manuel Ortega. No cobras este mes.
Bueno, ya cobraré el siguiente.
María Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
Que enhorabuena por las...
camisetas, ¿no?
Por las camisetas, no, y las lentejas, los garbanzos y las judías.
¡Ah, qué bueno, estupendo! ¡Qué buen lote!
¿Hasta dónde hay que enviarlas?
Pues mire, la manda a Carbellino de Sayago.
Carballino de Sallago.
Carballino,
¿eh?
En la provincia de Zamora.
De Zamora, en la comarca de Aliste, Sallago. Pues hasta allí irán. ¿Qué tiempo tenéis hoy por allí?
Pues muy bueno, estupendo. Deseando que llueva un poquito, ¿eh? Que está pues todo muy seco.
Nuestro hombre del tiempo ha anunciado para dentro de unos días lluvia, especialmente por el oeste. Así que, pues, María Isabel, a disfrutar las camisetas y las lentejas junto con el resto de los ganadores.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Y un abrazo, César, que siempre lo oímos todos los sábados. Estamos pendientes de usted.
Que sea por mucho tiempo, que será buena señal para los dos.
Muchas gracias. Un abrazo.
Otro, hasta luego. Don Carlos López, obispo de Salamanca. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahora tendremos un almuerzo y luego damos una vuelta por la feria, ¿no?
Lo haremos con mucho gusto,
pues sí. A ver si se estiran los de la Fundación Rodríguez Fabres. Sí. Muchas gracias.
Somos muy generosos en la Fundación.
Ah, claro, si es usted el presidente, claro. Se me había olvidado. Bueno. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias también Nicolás Almenteros, y gracias a todos ustedes, a los amigos que han venido hasta aquí para acompañarnos. Recordar que el próximo sábado estaremos en Montilla, haremos el programa desde allí, y que todo el contenido del programa lo pueden encontrar en nuestra página web www.agropopular.com. Que nos despedimos con el sueño de Morfeo. Ha sido un placer. Buenos días a todos. Muchas gracias.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.